Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una droga muy adictiva. Esta se elabora a partir de las hojas de coca, una planta que crece en América del Sur. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la cocaína. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar hoy de nuestro tema que vamos a estar compartiendo a continuación. Pero antes queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos que ya se han conectado con nosotros a través de los diferentes medios, ya sea a través de la radio, a través del internet, en Facebook, donde usted nos siga. Esperamos que pueda disfrutar de nuestro programa y le invitamos a que se quede con nosotros durante toda la hora, porque tenemos buena información que compartirles. También queremos saludar de forma muy especial a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, aquellos amigos también que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, Lumbrera TV y Salvación TV. Así que para ustedes un gran saludo, sean todos muy bienvenidos. De paso, queremos también aprovechar y saludar a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de las diferentes emisoras. Pero en especial hoy queremos saludar a los que nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio. Así que un saludo para nuestros amigos allá en New Jersey, en North Bergen. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa hoy. También ya con nosotros está el doctor Elmo Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Bien.
Qué bueno. Igualmente esperamos que nuestros amigos de Clínica Abierta, independientemente del lugar donde usted se encuentre, deseamos y es nuestro anhelo que usted pueda estar saludable. Por eso deseamos facilitar, tener información para que usted pueda permanecer saludable, si ya está saludable, y si está enfermo, usted puede hacer aquellos cambios de estilo de vida que puedan ayudarle a conseguir la salud.
Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Tenemos a nuestro alcance la oportunidad de nosotros convertirnos en detectives de la salud, pero usted lo va a hacer principalmente para usted mismo. Usted puede tener la bendición de saber cómo va a proceder de tal manera que pueda ir recuperando la salud si usted la ha perdido o si en este momento no la disfruta. Sencillamente indague cómo es su estilo de vida. ¿Qué factores de salud usted está quebrantando que le están trayendo consecuencias que se están reflejando en su estilo de vida y la forma como actualmente se desempeña? ¿Cuánta salud usted tiene? ¿Cómo usted la puede mejorar? Esa es entonces la inquietud que usted debe tener. No es solamente utilizando medicamentos, sí. Reconocemos que los medicamentos son necesarios, son importantes, pero muchas veces usted, al hacer pequeños cambios en su estilo de vida, podría evitar una gran cantidad de fármacos y hasta podría ya no necesitarlos. Pero todo depende de su actitud. Indague, busque. Usted puede mejorar más de lo que se imagina si tan solo decide poner en la dirección de la salud la parte que a usted le corresponde.
Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la cocaína, una droga muy adictiva, y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cuáles son los efectos a corto plazo y a largo plazo también con el consumo de ella. Doctor, ¿cómo de qué otra manera, ¿verdad?, con qué otro nombre se le puede conocer a la cocaína?
Mire, hay una serie de nombres en los cuales las personas le pueden designar a este tipo de droga ilegal, porque eso es una droga ilegal. Todo depende, por ejemplo, si usted la usa como polvo blanco, que muchas veces como talco, a veces le llaman así, pero si la combina con heroína, a veces le llaman bolas rápidas, speedball. Todo depende de la pureza. Si usted la calienta, puede desarrollar ese tipo de químico que se le llama crack. Así que tenemos, dependiendo de la presentación, si es esa forma pulverizada, cristalina, blanquita, finamente granulada. Generalmente la gente le llama polvo blanco, o le puede designar, dependiendo del país, algunos tipos de nombres que pueden variar de lugar en lugar.
¿Y qué es entonces la cocaína?
Esta cocaína, como estamos diciendo, es una droga ilegal que se extrae del arbusto de la coca. Y en este tipo de proceso podemos decir que las personas tienden a utilizarla. No porque, como muchos piensan, es algo natural. Sí, es algo natural. Pero la realidad es que usted está consumiendo un producto que va a alterar directamente algunas funciones vitales en el aspecto del cerebro. Va a afectar el pensamiento, va a afectar también las emociones de las personas. Y esto lo va a hacer de una manera totalmente anormal, totalmente anormal, a tal grado que las personas tienen ese deseo de seguir utilizándola porque ayuda para que ellos puedan compensar ciertas deficiencias que ellos a su juicio entienden las tienen y pueden tratar de sobrepasarlas utilizando este tipo de estimulante, porque en realidad eso es este tipo de droga ilegal, un poderoso estimulante.
Doctor, y a veces, por ejemplo, los traficantes mezclan esto.
Claro, pueden ellos en su afán de poder ganar más dinero, la pueden mezclar con talco, la pueden mezclar con fécula de maíz, con maicena, la pueden adulterar también de diversas maneras, de tal manera que pueden en cierta forma cortarla, pueden hacer que ésta esté menos concentrada y la pueden vender por un precio que puede ser relativamente un poco más económico, con el afán de ellos poder tener oportunidad de ganarle a las personas una mayor cantidad de dinero. Y esto pues trae una serie de complicaciones para el usuario que lo pone en alto riesgo.
¿Y cuál es la forma, verdad, que lo ingieren o lo consumen?
Se administra, las personas tienden a inhalarlo. Tratan de utilizar la mucosa nasal, ya que al inhalar este tipo de producto cristalino, finamente granulado, va a absorberse y va inmediatamente a producir efectos en el sistema nervioso central. Algunas personas lo que hacen es que lo disuelven en la mucosa de la boca, lo frotan con las encías. Así que o la mucosa nasal, que es la vía más común, o la mucosa oral. Pero también, como dijimos, las personas pueden fumarla en forma de crack. El crack es esta cocaína que se ha convertido a consecuencia del calor. La han sometido a un calor extremo y se desarrollan cristales. Y estos cristales las personas los fuman. Eso es el crack. Y también otras personas la inyectan, la pueden disolver y hasta la pueden combinar con otras drogas ilegales como la heroína para entonces proceder por vía intravenosa a administrarla a su organismo.
¿Cuáles son entonces esos efectos, digamos, a corto plazo de la cocaína?
Bueno, hay algunos efectos que pueden de primera instancia darse la persona una idea de cómo esto va a estar afectando a las personas. Bien, podemos hablar que las personas al utilizar este tipo de producto van a tener en cierta forma un tipo de estímulo que los hace a ellos sentirse alegres, se pueden sentir eufóricos. Son personas que al utilizar, como dijimos, este estimulante del sistema nervioso central, lo que hacen es aumentar de una manera muy rápida la cantidad de dopamina. Es un neurotransmisor que existe en nuestro cerebro. Y este neurotransmisor es el neurotransmisor que nos da a nosotros esa sensación de satisfacción, esa sensación de alegría, esa sensación de plenitud, de que nos sentimos bien, de que estoy satisfecho. Y ese tipo de forma de sentir a veces se puede exagerar. Todo eso también depende de la dosis, la vía de administración que se esté utilizando y puede causar desde la euforia y alegría y sentir que las personas tienen los pensamientos bien claros, de que tienen mucho discernimiento, de que esto básicamente los desinhibe, los hace sentir personas muy sociables, personas que en realidad no sienten temor, sino que pueden enfrentar una situación difícil. Así que la euforia, la alegría, la desinhibición, los pensamientos ágiles y sentir que la persona está satisfecha, de que tiene un buen control de sí mismo, de que está muy confiado, de que puede convivir con la gente y algo que facilita que las personas lo utilicen y que requiere que ellos continuamente lo estén utilizando, aunque no coman bien, ellos sienten que están energizados. Así que esta euforia, con esta energía, les hace olvidar a ellos en gran medida la necesidad de la comida. No van a estar alimentándose adecuadamente porque este aluvión de dopamina que se desarrolló a partir del uso de la cocaína estimula este tipo de energía falsa, actividad anormal que hace que la persona tenga este tipo de sensación que le hace desearla y continuar utilizándola.
Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
El peligro de manejar cansado. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? Lo más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado. Y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuánto estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos, haz un alto de inmediato, no esperes a que sea demasiado tarde, detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
Que la belleza sea consecuencia de tu salud.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la cocaína. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de qué se trata esta cocaína, cómo se consume y cuáles son esos efectos a corto plazo que puede la persona experimentar, ¿verdad?, sobre la cocaína. Estos efectos pueden aparecer casi de inmediato, doctor.
Sí, todo depende de la administración, la vía que se utilice, ya que podemos decir que una de las más rápidas tiende a ser el uso de la misma por las mucosas, la vía nasal generalmente. Ya entre 3 y 5 minutos la persona comienza a tener los efectos y estos efectos más o menos van a durar de 15 a 30 minutos. Por eso usted observa que las personas que tienen este tipo de adicción, nuevamente, si no tienen una fuente de ingresos, usted nuevamente los ve, digamos, en el mismo semáforo, en la misma esquina. Están ellos tratando de conseguir cómo poder suplir nuevamente ese tipo de actividad exagerada que se está desarrollando en su cerebro, donde ellos quieren tener sus pensamientos claros. Ellos quieren sentirse eufóricos, quieren sentir alegría en su vida. Están desinhibidos, desean sentir esa energía que no tienen. A veces estas personas han tenido muchos problemas en la niñez, muchos problemas en sus hogares y el rechazo, el tipo de vida que han llevado, el rezago que muchos de ellos, aunque muchos de ellos han sido profesionales, generalmente son personas que salieron de la escuela, se convirtieron en desertores escolares. Y esto, lamentablemente, la escolaridad de ellos tiende a ser baja. Por lo tanto, su oportunidad de ellos poder tener un ingreso para sufragar su adicción generalmente no es una realidad. Entonces deben recurrir a estar en las esquinas, en los semáforos y a estar haciendo diversos tipos de, digamos, actividades que pueden resultar a veces hasta peligrosas, perjudiciales, porque están tratando de tener este estímulo con frecuencia. Recuerde que solo esto va a durar unos 15 a 30 minutos. Las personas que lo utilizan por la vía fumada, utilizando el crack en sí, básicamente estos van a tener un efecto por lo general casi inmediato y ya al cabo de unos 5 a 10 minutos cesa ya la duración, o sea que es más corta todavía que cuando se inhala, cuando se absorbe por las mucosas y cuando se inyecta. Entre 15 y 30 minutos tarda un poco su efecto, pero logra durar hasta casi de 20 minutos a 2 horas. Y usted nota cómo estas personas tienen también esos callos en sus venas, en los antebrazos, en las piernas. Dependiendo de la ruta de administración, como dijimos, es el efecto que se ubica mientras se utiliza fumada, mientras se usa inhalada, es más rápido que cuando se usa inyectada. Pero cuando se usa inyectada, el efecto dura más tiempo. Y claro, podemos ver entonces que todo depende de cuál sea la actitud del usuario ante la necesidad de ellos tener este conjunto de capacidades que se pueden desarrollar cuando la persona está utilizando esta droga ilegal. Y es precisamente, no solamente a veces las personas que están a su alrededor piensan que es que quieren escapar de la realidad. No es solamente el aspecto de escapar de la realidad, es que ellos quieren a veces sentir la valía que no tuvieron. Quieren poder tener esa firmeza, esa confianza, la autoconfianza en sí mismo, que no desarrollaron porque lamentablemente pues no persistieron en desarrollar una buena escolaridad, no se desarrollaron como una persona trabajadora. A consecuencia de los golpes de la vida, de las malas decisiones que tomaron. Otros, en el extremo opuesto, son personas que tuvieron una alta escolaridad, tuvieron buenos trabajos. Lamentablemente, en su afán de la competencia, en el afán de ellos poder descollar por encima de los demás, trataron de usar este tipo de productos porque lamentablemente pues se agotaban sus energías mentales, querían tener una mayor agudeza mental, querían que sus pensamientos estuvieran más claros. Y este tipo de deseo de poder ahora tener esas capacidades de hacer buenas presentaciones, de sentirse eufóricos, anímicos y de poder ser líderes, los llevó a este tipo de adicción. Esto es esencialmente lo que hay detrás de estos dos extremos de la vida. Por un lado, aquellos que sometidos a una gran cantidad de situaciones difíciles desde la niñez en adelante, y los otros, el otro extremo, aquellas personas que alcanzaron el máximo desarrollo, sus máximas capacidades, pero que por tal vez malas decisiones también permitieron que sus capacidades mentales abusaron del alcohol, abusaron de otras drogas, se acostaban tarde, no tenían suficiente energía, no desarrollaban su creatividad de una manera normal y entonces buscan algo artificial que les pueda facilitar el estímulo y la deficiencia que no tienen, caen lamentablemente en este tipo de actividad ilícita que les daña directamente su organismo.
Doctor, y esto puede hacer que también, ¿verdad?, los efectos de la cocaína pueden ayudar a desarrollar problemas de salud muy graves. Por ejemplo, una persona que sufre un ataque cardíaco.
Bueno, podemos decir que pueden desarrollarse algunos efectos más bien a corto plazo y hay otros que son a largo plazo. Ese tipo de efecto donde la persona puede desarrollar un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, son generalmente a más largo plazo. Pero uno que es bastante común y que a veces se pasa por alto es el efecto de la depresión. Estas personas, tan pronto se desvanece ese efecto donde se fue la euforia, se fue el ánimo, la alegría, la energía que sentían cuando ellos estaban usando o estaban bajo el efecto de este producto, ya desaparece. Así que ellos comienzan ahora a tener este tipo de situación, especialmente cuando llega ese periodo de abstinencia, donde ya no tienen el efecto, donde están buscando pero no encuentran. Pueden caer en depresión, otros se van al área, digamos, al otro extremo, según el péndulo se mueve, pueden moverse de la depresión a la ansiedad, de la ansiedad a la depresión. Y esto puede incluir también, digamos, fatiga, el cansancio. Ahora la persona no está bajo el efecto de. Así que la energía desapareció, esa energía artificial del sobreestímulo de nuestras neuronas cerebrales. Ahora ya no está ese influjo de la dopamina. Y esta persona se siente ahora totalmente desganada, deprimida, no tiene la fuerza que tenía y esto pues va a traer una serie de cambios en el organismo que por supuesto van a ir afectando al sistema nervioso central. Van a desarrollarse problemas porque las personas en esta situación, en las diferentes etapas de la vida que ellos pueden atravesar, incluso dentro de su adicción, pues puede llevarlos a desear tener un efecto más fuerte, Recuerden que el adicto a la cocaína va desarrollando tolerancia. Esto quiere decir que el adicto, la persona usuaria, va a requerir cada vez dosis mayores para poder tener el efecto que él sintió la primera vez, cuando tenía esa alegría, esa euforia, esa fluidez de pensamiento, esa energía que nada lo detenía. Entonces se desea facilitar que esto se siga desarrollando y lamentablemente al desarrollar tolerancia van a requerir dosis mayores para ellos poder tener el mismo cuadro al cual ellos quisieran estar viviendo continuamente. Pero como esto es una energía falsa, como esto es una forma de pensar y de emocionarse muy diferente a la realidad, lamentablemente el cuerpo va desarrollando efectos acumulativos que van a evidenciar un deterioro del sistema nervioso central.
Vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más información sobre este interesante tema hoy en Clínica Abierta, la cocaína.
Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samhsa.gov/child-trauma.
Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a esas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma 9 meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta aparecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos, que aparentan ser como una donita, es redonda, y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Unidos, unidos, unidos a hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema de la cocaína. Y si tienen preguntas, las pueden hacer a continuación. Doctor, ¿cuáles son los efectos entonces a largo plazo que podemos encontrar con el consumo, verdad, de la cocaína?
Bueno, en realidad tenemos una serie de problemas, especialmente cuando la persona ha ido desarrollando esta tolerancia y que también ha caído básicamente en el aspecto de la adicción. Podemos ir pensando en ellos desde el punto de vista de los sistemas. Y si hablamos del sistema cardiovascular, usted piense en el desarrollo de latidos rápidos. Ahí ya tiene un problema. Estas personas van a estar acelerando la frecuencia cardíaca, aceleran el marcapaso cardíaco y esto a su vez pues está acelerando los procesos metabólicos. Estas personas tienden a tener una temperatura más alta en su cuerpo que una persona normal. Esto es un indicio no solo del metabolismo sino del efecto que tiene esto en las áreas que nosotros tenemos en nuestros núcleos cerebrales, donde se controla la temperatura. Pero también tienen una mayor probabilidad de desarrollar infarto cardíaco y accidente cerebrovascular. Así que por un lado pueden desarrollar taquicardias, arritmias, trastornos que pueden dar lugar a que se desarrolle isquemia de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular. También pueden, a consecuencia del daño que esto va desarrollando en el sistema nervioso central, aunque inicialmente muchas personas lo utilizan para tener un pensamiento claro, van a desarrollar pérdida de la memoria. ¿Escuchó bien? Puede ser que en sus etapas iniciales la persona siente que los pensamientos fluyen, las ideas, puede exponer adecuadamente. Por eso muchas personas que tienen esta, digamos, este perfil de ser personas educadas, personas de estudios universitarios, profesionales, lo utilizaron inicialmente así. Lamentablemente, al quedar adictos y al desarrollar tolerancia, continúan aumentando su uso, su frecuencia, y esto va dañando. Si usted daña los mecanismos que tiene el cerebro para poder facilitar que usted desarrolle una buena memoria, Entonces, por más cocaína que use, en lugar de mejorarla, usted lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a atrofiar su memoria. Y esto a la vez, pues, va a traer una serie de problemas. Porque la persona, unido esto a los accidentes cerebrovasculares, entonces ya tenemos un tipo de trastorno vascular en el sistema nervioso central que va a seguir facilitando el deterioro progresivo. Añádale a esto los problemas emocionales. Hablábamos hace un momentito de la ansiedad y la depresión, cómo se mueve en forma de un péndulo, de un lado de la ansiedad hacia la depresión y de la depresión nuevamente a la ansiedad. Y la persona, pues lamentablemente, no va a estar en sus mejores momentos porque o grita mucho o se siente demasiado energético, pero también va a estar en el otro extremo, sintiéndose totalmente apagado, fatigado, carente totalmente de energía. Y esto puede traer una gran cantidad de problemas como inquietud, especialmente en estas personas. Según se deteriora su sistema nervioso central, pueden desarrollar convulsiones, temblores, incluyendo hasta Parkinson. Según van muriendo los núcleos, en este caso del Parkinson, el núcleo lentículo estriado y la sustancia negra, áreas que dependen mucho de la dopamina, pero aunque usted utilice cocaína y aumente la dopamina, si usted no tiene buenos receptores y las neuronas que facilitaban la producción de esa dopamina están disminuyendo, están muriendo, entonces no se va a producir dopamina. Y esto es el problema principal de la persona con Parkinson, la ausencia de este neurotransmisor tan importante, la dopamina, para facilitar que se desarrolle un movimiento coordinado muscular que sea normal, que lo ayude a moverse bien, a coordinar adecuadamente lo que debe hacer. Estas personas van aniquilando esas neuronas y poco a poco, tanto las neuronas que producen dopamina, como la cantidad de dopamina, como la recepción de la dopamina, todo eso se va deteriorando y alterando. Entonces, no hay beneficio para la persona que está utilizando este tipo de sustancia ilegal, adictiva, deteriorante. Esto le va a deteriorar el sueño a la persona. No va a poder hacer bien adecuadamente sus procesos que para cualquier persona serían normales, todo se trastorna. Se dañan los riñones. Las personas pueden adquirir infecciones, especialmente cuando la usa inyectada. Puede adquirir VIH, puede adquirir hepatitis, puede dañar su sistema entero. Vean todo lo que ocurre cuando, lamentablemente, la persona ahora queda esclavizada por el uso de una sustancia adictiva ilegal.
Doctor, con el tiempo, ¿verdad? La persona al usar dosis altas, el cuerpo se vuelve dependiente ya de la cocaína. Si alguien que es dependiente deja de consumirla, ¿qué síntomas, por ejemplo, va a tener de abstinencia?
Claro, mire, estas personas que van a tener esta situación, lamentablemente, esto es algo sumamente fuerte. Al tener este proceso de abstinencia, lo más frecuente es la depresión, pero en otros se va al extremo de la ansiedad. Depresión o ansiedad cuando entran en el periodo de abstinencia, la fatiga y también algo curioso, el aumento del apetito. Esta persona come mucho. Y usted notará que dice, pero ¿cómo es posible? Claro, recuerde que al aumentar la temperatura, al aumentar la razón metabólica, el cuerpo ahora tiene que desear recibir algún tipo de alimento que le pueda ayudar para conservar lo mejor posible. y siendo que la persona está en ese tipo, en esa etapa donde no está recibiendo lo que lo energiza, ahora el cuerpo trata de recurrir nuevamente a los mecanismos normales que tiene el cuerpo, y aun cuando en su aspecto emocional puede entrar en ansiedad, en depresión, desde el punto de vista metabólico entra en cansancio. Recuerde que no estaba alimentándose bien y ahora al no tener esa forma de tener una temperatura más elevada que aumenta la razón metabólica, el cuerpo ahora solicita una mayor cantidad de apetito, va a tener problemas con el sueño, va a tener insomnio y va a tener un pensamiento mucho más lento. Es todo lo contrario a cómo él se sentía cuando estaba usando el producto de esta droga ilegal, ya fuera en forma de crack, inyectada o inhalada a través de las mucosas. Se van totalmente a un extremo opuesto porque al ser una droga estimulante ya el estímulo no existe y la persona entonces cae en este tipo de cuadro totalmente diferente a cuando estaba usando esta droga ilegal.
Doctor, ¿cuándo esto se torna en una adicción o algún tipo de dependencia físico?
Bueno, según la persona se da cuenta que no alcanza esos niveles de pensamiento fluido, no se siente eufórica, no se siente feliz. La persona no tiene esa capacidad de tener una memoria rápida. Entonces, básicamente va a requerir el tener que repetir nuevamente la dosis. Recuerde que casi siempre tienen una duración corta, a veces 30 minutos, como mucho 2 horas si es inyectada. Pero ya en términos de 30 minutos, una hora, ya se fue. A veces se va mucho antes. Porque esto, pues, al tener la persona esto como un medio de escape, como una forma de compensar recuerdos, como una forma de compensar algunas deficiencias que hay en su vida, que no tienen un desempeño adecuado, entonces ahora quieren hacer esa falsa compensación utilizando esto, y al no tenerlo, lamentablemente ahora se desarrollan una serie de problemas donde ellos van a requerir un aumento en la cantidad o en la frecuencia. Y esto es lo que lamentablemente lleva al cuadro que generalmente se aprecia en las grandes ciudades, de cómo las personas están utilizando este tipo de sustancias ilegales, que va a traer una serie de trastornos sociales también, donde las personas pues tienen que observar esta miseria que se desarrolla y que es frecuente y que da tanta lástima, porque uno ve seres humanos sumidos en la desesperanza, en esa actitud donde tienen que estar lamentablemente sometidos, esclavizados a un producto que les haga sentir que son diferentes.
Doctor, ¿qué puede ocasionar entonces una sobredosis de cocaína?
Bueno, ya hemos visto que esta sobredosis tiene fuertes tipos de, digamos, impactos. Digamos, en el sistema cardiovascular, un accidente cerebrovascular es una de las razones por las cuales las personas pueden desarrollar, digamos, tanta complejidad al utilizar una cantidad excesiva de este producto. También se van a desarrollar convulsiones, arritmias e infarto del miocardio. Vean cómo el cuerpo da una manifestación que es sumamente evidente, una manifestación que hace que la persona tenga que, digamos, remecerse. ¿Era necesario que eso ocurriera? No era necesario. Pero estas personas, unos tratando de buscar el efecto que ya no consiguen, otros, tratando de tener la oportunidad de escapar a una realidad a la cual no se pueden enfrentar. Noten el tipo de ámbito en el que el ser humano se desarrolla. Así que cuando usted vea estos seres humanos que están bajo este tipo de situación, hay que compadecerse en cierta manera de ellos. Ellos tienen unas necesidades, tienen una carga que han venido arrastrando muchas veces desde su niñez. Situaciones que no han podido superar, situaciones que les están martillando y afectando continuamente. Y a esto se suma el desprecio social. De tal forma que estas personas, aunque son dignas de lástima, están luchando internamente con una carga que a ellos les resulta sumamente difícil. Hayan sido profesionales o hayan sido desertores escolares, hay en realidad un drama detrás de la vida de estos usuarios.
Bien, tenemos una llamada. Esta ocasión la hace Marisabel desde Honduras. Adelante con la pregunta, Marisabel.
Buenos días, doctor. Buenos días al personal. Mi pregunta es la siguiente, doctor, porque esto a veces, como usted dice, las personas a veces andan deambulando en las calles, otras son como de uso doméstico, que tal vez no es algo tan evidente. Pero para ambos casos, doctor, que está siempre en el ámbito de la iglesia, y ¿puede ayudar a esas personas o estas personas tienen que ir necesariamente a un centro de rehabilitación? O sea, hablando del punto de vista como iglesia, como congregación. Sí. Gracias.
Gracias por su interés. En realidad, estas personas ameritan ser vistas y tener un centro de rehabilitación. Porque sí, el ser humano se mueve a misericordia. Al ver la desgracia, la desventura de otro ser humano, y mucho más cuando ese ser humano pudiera ser familia, cuando pudiera ser un amigo de su niñez, cuando son personas que usted conocía su pasado, se criaron con usted, y usted quisiera poder ayudarlos, pero lo lamentable de la situación es si ellos desean recibir ayuda. Estas personas sí necesitan una terapia, necesitan ser vistos por un psiquiatra y necesitan ser resguardados para evitar que frecuenten a las nuevas amistades que, al igual que ellos, utilizan el producto y a la misma vez tienen el mismo tipo de comportamiento. Se convierten en una comunidad de usuarios. Y este tipo de dependencia les lleva a ellos a identificarse. De tal manera que ahí comienza otro problema. Empiezan a compartirse agujas. Y otra serie de, digamos, comportamientos que perjudican aún más el asunto. Se entra en la adicción a otras drogas, en el uso y en el abuso del alcohol. Y esto va complicando más la situación y se agrava con la desnutrición, con la falta de aseo, con el descuido, con el aspecto de la deambulación, no tener un techo estable, no sentir el amor. Entonces sí necesitan un área, una zona donde ellos puedan ser atendidos. Y generalmente se va a requerir un aspecto institucional. Porque una institución que tenga las facilidades para darles a ellos un techo, darles alimento, pero darles también una ayuda profesional. Porque esto va a requerir una intervención de terapia cognitivo-conductual. Hay que hablar, hay que ir al fondo del problema. Hay que ayudarles a superar esos esquemas mentales que les ha llevado al sufrimiento, a los abusos, al tipo de vida que ellos llevan. no hay, escuche bien, un fármaco que pueda utilizarse para sobrepasar la adicción a la cocaína. No existe un medicamento para esto. Más bien, estas personas deben ser tratadas ya por las complejidades de su problema. Si sufrieron un infarto, si están desarrollando taquicardias, si empezaron a perder ya la memoria, si están en episodios de ansiedad y depresión. Por eso esto requiere una ayuda que sea más bien institucional, aunque usted como cristiano tenga buenos deseos. El asunto básico es tratar de que ellos comprendan su necesidad y deseen que se les brinde ayuda, pero no ayuda como a veces ellos quieren, al estilo de ellos. Debe ser la ayuda que en realidad ellos sinceramente necesitan, porque generalmente se requiere un aspecto institucional.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos al doctor por habernos orientado en este tema, a ustedes por la sintonía, y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos a finalizar entonces compartiéndoles el pensamiento para meditar.
Nos dice el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 11. Una vez el Señor separa las aguas de las aguas, se descubre la tierra seca, reúne en mares, no como los que conocemos actualmente, así de amplios y profundos. Eran más pequeños, pero eran mares. Como por ejemplo en la Biblia usted encontrará el mar de Galilea. En realidad no era un mar, era un lago. Ese mar alrededor del cual Jesús desarrolló prácticamente la mayor parte de su ministerio. Era un lago, pero era muy amplio, más o menos unos 13 kilómetros de longitud. Así que no era un ancho océano. Pero el Señor ahora, en la parte seca, dice el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¡Qué grandioso! Saber que los altos pinos, los arces, los olmos, los robles, las encinas, pero también el manzano, el naranjo y todo aquello que usted disfruta y la hierba verde que usted ve por doquiera cuando usted sale al exterior. Todo eso lo hizo Dios solamente porque Él lo ordenó. Toda esa variedad, esa diversidad y esa sabrosura con la cual usted disfruta tantos productos con los cuales usted se goza en su país, fue un invento directo de la mente sabia de un Dios creador.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestro siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.